en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Buenas noches, un saludo especial, bienvenidos a La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, que establece un puente de comunicación con diferentes protagonistas de las artes, la arquitectura, el diseño, para traerle a la audiencia de la HJUT reflexiones y novedades en torno a procesos de creación que integran artes plásticas, fotografía, publicidad, arquitectura, animación y diseño, con sus diferentes campos de énfasis. Hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre la arquitectura y sobre la arquitectura contemporánea, pero además también sobre la arquitectura contemporánea en Colombia, que creo que es muy importante los desafíos que se tienen frente a lo que se vive hoy el país y pensar en temas que tienen que ver con la arquitectura. Entonces, para ello, vamos a tener pues, a dos especialistas. Vamos a tener al arquitecto Óscar Salamanca Ramírez, quien es el director del Área Académica de Arquitectura y Hábitat con maestría y doctorado en este campo y, bueno, en su trayectoria pues cuenta el haber dirigido y acreditado además el programa de arquitectura en ámbitos internacionales y muchos otros procesos. Y también al arquitecto Ricardo Rojas Farías, también con maestría y con una importante trayectoria en procesos de teorías e investigación en torno a la arquitectura, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Pues, estimado Óscar, estimado Ricardo, un saludo muy especial y bienvenidos a nuestro programa.
Hola, Felipe César, pues muy buenas noches. Pues mil gracias por esta presentación. Creo que pues estableceremos un diálogo significativo sobre algunos temas de importancia sobre la arquitectura actual. Y pues obviamente pues temas de primer orden para el campo disciplinar nuestro y que pueda abrirse a otros campos académicos y disciplinares y que pues de alguna manera pues tratamos nosotros aquí en la universidad en los programas de nuestros posgrados, ¿no? Entonces pues bienvenidos entonces pues, Felipe y pues a la audiencia que nos está escuchando hoy. Mil gracias.
Perdón, buenas noches Felipe César, buenas noches Óscar, muchas gracias por la invitación al programa, a La Creación en Diálogo. Digamos que un espacio es significativo para poder establecer como nuevas reflexiones y más bien divulgar las reflexiones que suceden al interior de la escuela y de los programas que hacen parte de la escuela, y pues un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Óscar, bueno, lo primero será pues empezar a definir qué es la arquitectura contemporánea, ¿no? Hablar de la contemporaneidad es un tema complejo, ¿no? Entre otras cosas porque qué significa ser contemporáneo, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarles qué es la arquitectura contemporánea y en qué se diferencia con la arquitectura moderna. Óscar, por favor, y después Ricardo, si le parece.
Bueno, Felipe, pues es una pregunta bastante, bastante compleja, desde luego. Pues el mundo contemporáneo, digamos que el mundo contemporáneo tiene abiertas muchas discusiones, algunas de ellas relacionadas desde luego con los asuntos que son, digamos, indispensables para la humanidad hoy. Temas relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, es un tema importante. El ámbito de lo social, desde luego, es un asunto que está ligando muchos de los discursos y reflexiones de de la arquitectura. Y desde luego otro aspecto que es significativo, pues está relacionado con temas de ciudad. Ahora bien, digamos que en el mundo moderno, pues este tipo de preocupaciones también estaban, solo que quizás con menos intensidad de lo que aparece hoy. Pero si uno pudiese establecer en un momento dado una relación o establecer semejanzas o divergencias entre el mundo contemporáneo y el mundo moderno, pues yo diría que entre las semejanzas es un poco como ese mundo de cambio. Actualmente estamos en un mundo de cambio y de transformación del mundo, y eso está afectando digamos, las maneras de hacer arquitectura. En divergencias yo diría que también la manera como se abordan los procesos, la manera como se establece, digamos, ese vínculo entre el individuo y la arquitectura, entre el arquitecto y sus formas de producción arquitectónica. Por ejemplo, en el mundo moderno, temas como la relación, los aspectos técnicos son importantes, la estructura que obedezca también a la espacialidad, la composición en relación con la edificación. Estos son temas que aparentemente hoy en el mundo contemporáneo, y de hecho esto hay un texto muy bonito de Rafael Moneo que precisamente habla de esto, y que parece que en el mundo contemporáneo estos temas de coincidir el sistema portante de la edificación con el espacio no es algo que sea, digamos, de preocupación, o la composición arquitectónica en sí misma sea un tema significativo. Pareciera que es más, lo que se busca es una experiencia del espacio y que el individuo experimente el espacio de determinada manera, ¿no? Y una preocupación también por la piel de la edificación en relación con eso que significa el mundo contemporáneo en relación con la imagen propia de las edificaciones, ¿no? Entonces, estos son como asuntos que están allí presentes. Vamos a ver si estas intuiciones serán corroboradas unas décadas más adelante.
Gracias, Oscar. Ricardo, ¿tú qué piensas al respecto?
Al estar a cargo de una asignatura que trata específicamente temas referidos a la historia y la teoría de la arquitectura moderna, pues yo partiría más bien de entender que la arquitectura moderna está como a caballo, a mitad entre los procesos de la recuperación del pasado muy propios del mundo clásico y del neoclásico. Ahí en la mitad se incrusta lo moderno, y luego lo moderno en buena medida es lo que posiciona una serie de variantes arquitectónicas que hoy pudiésemos entender como un repertorio muy amplio de arquitecturas contemporáneas, sin necesidad de encasillarse en cualquiera de ellas. Pero yo creo que una manera de poder englobar y marcar como ciertas similitudes y diferencias entre las arquitecturas modernas y contemporáneas podría ser, establecer como una especie de clasificación o mapa mental que nos pudiese nutrir diferencias o similitudes en cuanto a los temas culturales, en tanto a los temas urbanos y en tanto a los temas técnicos. De alguna manera, pues, digamos que la formación nuestra llegó hasta determinado punto de finales del siglo XX y arrancamos, digamos, el siglo XXI con unos cambios sociales y culturales, pues, fundamentales, que dan a entender que hay cosas que cambiaron en el tránsito de finales del siglo XX al principio del presente. Y eso pues afecta específicamente las formas de proyectar, las formas de entender la espacialidad, las formas de definir, reflexionar y proyectar, analizar y proyectar las nociones formales de la arquitectura moderna y luego contemporánea, asumir, digamos, de una manera mucho más consciente y de cara a establecer legados hacia el futuro, aquello que nosotros estudiamos como con una manera ciertamente respetuosa, el tema patrimonial, y con una manera pues absolutamente seria y medida aquellos temas tecnológicos, estableciendo, digamos, con el tiempo los discursos que favorecieron, digamos, ciertos postulados que también tenían que ver con la manera como se nos enseñó la arquitectura a nosotros, o como aprendimos, más bien, como se nos enseñó arquitectura de nosotros y cómo nosotros ahora estamos ya en el mundo docente en la briega de reflexionar sobre aquello que en el discurso lo importante es la manera como los estudiantes aprenden arquitectura. Entonces, de esa manera yo sí creo que digamos un primer panorama como para dejar ahí abierta la discusión es que establecer como en esos tres derroteros los ámbitos culturales, urbanos y técnicos, como una especie de grandes capítulos que dentro de la arquitectura nos permitirían establecer esos subcapítulos que tienen que ver, por ejemplo, con la energía o con el ambiente, con el ámbito tecnológico, pues que afecta no solamente el proyecto arquitectónico, sino también la ciudad en la que vivimos y en la que nos desplazamos, Felipe César.
Hay una luz que nos entrega el filósofo Giorgio Agamben cuando nos habla de qué es lo contemporáneo, ¿no? Y frente a las reflexiones que Ricardo, Óscar nos entregan, ¿no? Nos suscitan, digamos, como una serie de pensamientos en torno a esto que Agamben habla de lo contemporáneo, es una singular relación con el propio tiempo, ¿no? Que se adhiere a él y a su vez toma distancia, ¿no? O sea, como también miramos el pasado y retomamos cosas del pasado para mirar hacia el futuro, en la misma línea que, por ejemplo, Walter Benjamin habla sobre las imágenes del pasado que llegan hacia el presente, ¿no? En una legibilidad que solamente ahora es posible entenderla, sino en el pasado, ¿no? Y ahí habla uno, ¿no? Como de la vigencia que hoy toma en Colombia o en otros países latinoamericanos, las arquitecturas regionales, ¿no? Las espacialidades de lo ancestral, ¿no? Las visiones de una arquitectura arraigada a los territorios que siendo muy contemporáneas, pues también las siente uno muy vinculadas al ámbito de lo local. ¿Consideran que esto pasa en Colombia? ¿Cómo ven ustedes esa relación de la arquitectura cultural, la arquitectura contemporánea específicamente en el contexto cultural colombiano?
Bueno, Felipe, pues esta es una pregunta bien, bien, bien compleja, en la medida que lo que pone en juego son dos asuntos. Dos asuntos que siempre están riñendo. No es solo un problema actual, antes se había presentado, solo que hoy por hoy quizás cobra aún más sentido y es todo aquello que habla de lo global y todo aquello que habla de lo local. Es decir, y en lo local, pues, digamos, van incorporados algunos aspectos relacionados con lo vernáculo, con los modos de vivir de determinadas poblaciones en contextos muy específicos, pero que a su vez se ven digamos, matizados por efectos de la globalización, que en términos generales, pues no solo es un problema de la arquitectura, sino es un problema mucho más amplio y mucho más complejo, que implica, pues, de alguna manera, pues que eso local se ve intervenido, por ejemplo, por los medios de comunicación, por los medios masivos de comunicación, y esto de alguna manera también afecta la manera cómo las personas se apropian del espacio. Entonces, eso que llamamos vernáculo, la identidad, y que está de alguna manera también relacionado con los aspectos patrimoniales, pues empiezan también digamos, a establecer vínculos quizás por oposición frente a eso global. En nuestro medio, yo diría que se dan situaciones bastante, bastante complejas, en la medida en que, pues si bien tenemos ciudades, por un lado ciudades globalizadas, por otro lado tenemos regiones que no lo son tanto o que han entrado a través de medios de comunicación que vienen a afectar esos mundos, esas espacialidades y esos territorios en los cuales se encuentran. Por tanto, es un fenómeno que existe y existe en nuestro medio y que habrá que resignificar, habrá que investigar sobre estos aspectos de tal suerte que nos permita dilucidar un poco pues estas diversas relaciones que genera el mundo de hoy.
Ricardo, ¿qué piensas tú al respecto de esa relación entre contexto cultural, arquitectura contemporánea, lo local y lo global, específicamente en Colombia?
Yo percibo el ambiente actual que, sobre todo después de un, digamos, ese obligado, digámoslo así, de actividades presenciales en el que como que había una gran cantidad de información mientras fuimos aprendiendo a vivir nuevamente en casa. Y me parece que pues eso tiene que ver con un punto de quiebre que marca, digamos, como un granito entre lo que era el mundo hasta antes de marzo del 2020 y lo que fue el mundo después de esa fecha, ya hace 2 años. Y pues eso nos hizo primero mirar hacia afuera de una manera mucho más cuidadosa y reflexiva, obviamente sin ignorar los embates y las implicaciones de entender fenómenos que tienen que ver con un mundo globalizado, pero de otra manera también en diversos ámbitos, no solamente en la arquitectura, pues estuvimos mirando con mucha atención algunos fenómenos urbano-arquitectónicos que espontáneamente se dieron en nuestras ciudades, en nuestro país, producto de la pandemia. Entonces, eso además nos lleva no solamente a mirar las reflexiones de la definición a nivel ciudad, sino también a nivel regiones o a nivel rural, por ejemplo. Y ahí surge, digamos, un énfasis en ciertas arquitecturas emergentes, pues que surgen a la luz de las necesidades otras de situaciones que están sucediendo por fuera del ámbito urbano, para llamar el caso bogotano. Entonces, yo creo que la arquitectura de hoy, la arquitectura contemporánea, mira tanto hacia adentro como hacia afuera y busca en esas dos influencias antitéticas opciones para poder dar el paso hacia adelante, pues que en últimas es brindar cobijo y espacialidad a los usuarios, pues que en últimas son los grandes benefactores de nuestra labor. Felipe.
Gracias Ricardo. Sí, tú mencionas algo que me parece muy importante mencionar, y es esa transformación, si se quiere, como de los hábitos del habitar, ¿no? Pospandemia o en la pandemia misma, ¿no? Lo que nos lleva precisamente la resignificación espacial. Podríamos hablar de que hay una modificación de la arquitectura contemporánea, digamos, a partir de esto que sucedió hasta hace muy poco en el mundo, que esperamos no vuelva a suceder por muchos años, pero que afectó a muchísimas personas, tanto por temas de salud, pero también en lo económico, etcétera. Es decir, nuestras ciudades se transformaron, cambiaron. ¿Esto marcará una línea para una futura evolución de la arquitectura contemporánea? ¿Será posible vislumbrar eso? Por ejemplo, el tema de la interconexión a través de los medios, ¿no? El que podamos dialogar a través de dispositivos o de redes como Internet, también cambia la manera como entendemos lo espacial en nuestras casas, en nuestras oficinas. ¿Eso transformará radicalmente la arquitectura contemporánea o eso de alguna manera va en línea con lo que ya se venía viendo? Óscar, ¿tú qué piensas al respecto?
Yo creo que sí cambiará, y cambiará maneras de habitar, la manera como comprendemos el espacio, quizás aspectos relacionados con la flexibilidad espacial. Espacios que hoy son una cosa y mañana sean otra. Yo creo que eso, digamos, en situaciones de emergencia debería permitirse, digamos, estas posibilidades. Y desde luego, pues también el sentido de lo privado, que también nos cambió. Entramos a las casas de todos a través de estos medios. Y digamos, irrumpimos en la intimidad, si se quiere. Entonces, es esta relación también con eso de lo muy privado, pues creo que también irá a cambiar, ¿no? Y la manera como seguramente nos relacionemos con el espacio va a transformarse y eso va a transformar también la manera como nos relacionamos unos con otros, ¿no?
Gracias, Oscar. ¿Tú qué piensas, Ricardo, al respecto?
Pues es que yo podría lanzar aquí como a son de, en términos de establecer un acto reflejo con el pasado. En 1918 hubo una pandemia similar que afectó a muchos millones de habitantes, sobre todo en el continente europeo, y que alguna vez tuvo repercusiones, de alguna manera tuvo repercusiones acá en el continente americano. Eso en su momento planteó una especie de revolución que afectó o implicó directamente a la arquitectura y que luego en un mediano plazo, pues eso se convirtió en los congresos internacionales de arquitectura. En un lapso de una década se establecieron como ciertas reuniones de arquitectos que estaban pensando, por decirlo de alguna manera, la vivienda en términos de lo salubre, el hábitat, de la reflexión sobre el bienestar de las personas, de los habitantes, de los que moraban esos espacios. Yo sí creo que esa transformación se tiene que dar y se viene dando paulatinamente en las diversas actividades que implican las diversas actividades que implican su espacialización. Me refiero a los ámbitos económicos, a los ámbitos sociales, a los ámbitos afectivos, a los ámbitos de la salud o del bienestar de las personas, y también a un ámbito que estuvo por ahí perdido durante los últimos 24, 20 y tantos meses, que fue el buen uso del tiempo libre o el ocio. Y eso, sobre todo para las generaciones jóvenes, pues quedó bastante torturado durante estos últimos meses. Entonces, yo sí siento que estamos como a puertas de un momento de transición, de un momento de cambio, en el que las decisiones que se toman pues son mucho más concertadas entre los arquitectos y sus usuarios, y la comunicación pues que empezamos nosotros o continuamos nosotros estableciendo con ellos pues debe ser aún más estrecha. De esa manera pues estaríamos construyendo o definiendo como cierta línea, cierto camino para las sociedades que así lo requieren.
Hablemos ahora de los saberes y de la formación, digamos, en los temas de la arquitectura contemporánea. Aquí en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, tenemos nuestro programa de arquitectura, pero además tenemos posgrados, ¿no?, que abordan y profundizan en el ámbito de la arquitectura, de la ciudad, ¿no?, como esas relaciones estrechas que hay entre la habitabilidad de los sistemas urbanos y el medio ambiente. Cuéntanos, Óscar, un poco sobre cómo podemos, ¿no?, llegar a conocer un poco más sobre este tema, profundizar y realmente convertirnos en unos expertos, digamos, para poder proponer soluciones adecuadas a estos nuevos desafíos, ¿no?, que ya antes nos ha mencionado también Ricardo.
Sí, Felipe, bueno, pues desde luego contamos con el programa de arquitectura que pues hace pues todas estas reflexiones, o parte de estas reflexiones las que hemos tratado hoy. El programa de la especialización en diseño urbano, que pues digamos es una mirada sobre la planeación y la gestión de la ciudad, sustancialmente, en términos mirando, digamos, como ese componente creativo, pero tal vez el espacio o el lugar en el que nosotros trabajamos todas estas inquietudes es en la maestría en arquitectura, ¿no? Donde normalmente en estudios de arquitectura se intenta mirar a veces el pasado o aspectos muy técnicos, pero aquí nuestra preocupación precisamente es mirar hacia adelante, es tener unas miradas prospectivas quizás más dentro del mundo o el campo de lo que podemos entender ese proyecto, el proyectarse hacia adelante en el mundo de la arquitectura y pues todos estos asuntos empiezan a tener una especial o un especial significado en nuestras reflexiones, de tal suerte que, pues, por ejemplo, empezar a establecer todos estos asuntos de la espacialidad, de la arquitectura en relación con los objetivos de desarrollo sostenible o aspectos de la globalización o las redes, etcétera, etcétera, medios a través de los cuales es posible empezar a comprender y transformar el espacio arquitectónico, pues eso es asuntos que trabajamos en la maestría en arquitectura. Entonces, allí están presentes todos estos temas, como mirando hacia adelante.
Gracias, Oscar. Lo mismo, Ricardo. ¿Cómo crees tú que el estudio desde la maestría en arquitectura puede a contribuir, digamos, como a profundizar en los temas de la arquitectura contemporánea, ¿no? Su investigación y también su formación, digamos, como en otros contextos?
Digamos que hay un camino que nuestros maestros, pioneros, investigadores y escritores de la arquitectura del siglo pasado dejaron marcado y digamos que ese camino nos deja a nosotros pues una enorme responsabilidad que implica el escribir o el plantear una crítica reflexiva sobre la arquitectura actual, sobre la arquitectura que, no sé, por decir algún ejemplo, acabado el siglo de oro de la arquitectura, más bien la arquitectura moderna, pues hace falta escribir el capítulo de los últimos, creo yo, 40 años. Y yo creo que parte, digamos, de los objetivos tácitos de la maestría tienen que ver con eso, con las reflexiones y las escrituras críticas que se plantean sobre esas arquitecturas que como capas se superponen estableciendo un ramillete de objetos contemporáneos de los cuales todavía no se ha escrito mucho. Las reflexiones que se han hecho sobre los grandes edificios y las grandes propuestas urbano-arquitectónicas del pasado, específicamente a partir de los años 50 hacia acá, pero las investigaciones que se fomentan a manera de reflexiones desde la maestría, pues se especifican o intentan establecer esa aplicación metodológica contemporánea sobre el objeto urbano-arquitectónico contemporáneo, que tiene que ver con reflexiones tendientes a establecer como relaciones con la tecnología, con el hábitat, con el clima, con la sostenibilidad, y siento que ese es como el valor agregado que la maestría le puede aportar a quien esté interesado en profundizar sobre alguno de los temas de la arquitectura contemporánea.
Hoy nuestro programa versó sobre la arquitectura contemporánea, sobre los procesos de formación en torno a ella, sobre sus relaciones con Colombia, sobre lo que nos trajo además la pandemia y cómo modifica también el concepto de la arquitectura. Bueno, creo que son muchísimos temas los que con Óscar Salamanca, con Ricardo Rojas, podríamos continuar conversando. Los invitaremos a un segundo programa para escuchar más sobre los proyectos de investigación que vienen haciendo los estudiantes de la maestría en arquitectura y los otros posgrados que se ofertan desde el área académica de arquitectura y hábitat. Óscar, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias, Felipe, y bueno, una feliz noche.
Gracias y una feliz noche para todos. Gracias por la invitación. Muy amable.
Muchas gracias. Los esperamos entonces en una próxima emisión de La Creación en Diálogo.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.